estamos hablando justamente de Baldur's Gate 3. Hoy vamos a hacer un especial de ese maldito videojuego que nos tiene enfermos, juqueados.
Te da la libertad de que vos como jugador puedas abordar las diferentes situaciones de una forma bastante creativa, creo
yo. Sobre el party hay algo que me pareció muy copado y yo creo que en otro contexto podría ser frustrante, y con este juego logró que no. Y es que la party se sienta que cada uno realmente es un jugador diferente, para las buenas y para las malas.
Malditos Games. Todo el universo gamer comprimido en un solo podcast. Lo nuevo, lo clásico, lo indie, los tanques, lo que estamos jugando. El programa definitivo con análisis y reviews de los últimos lanzamientos del gaming, con un equipo rotativo de especialistas. Malditos Games.
Hola malditos y malditas, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games, el podcast donde con la redacción de Malditos Nerds le contamos lo que estuvimos jugando o lo que pensamos alrededor de lo que estuvimos jugando. Y antes ya meternos con el podcast, déjenme decirles que ahora Malditos Nerds está en Infobae.com. Lo que buscan sobre gaming, cine, series, tecnología, esports de Malditos Nerds, a partir de ahora lo van a encontrar en Infobae.com. Estoy hablando de reviews, noticias, anticipos, videos, todos los programas como Malditos Games, Malditas Pelis, Malditas Series, Maldito Anime y Nerdipedia los pueden encontrar en la plataforma de podcast de Infobae. Y ahora sí, estoy reunido con los más altos señores, con los bardos más sensuales, con los brujos más maquiavélicos, con las personas que estuvimos jugando un montón Baldur's Gate acá en Malditos Nerds. ¿Cómo andas, Mati?
Matías Terreno,
¿cómo andas? ¿Todo bien? Y con el querido Fran, también nuestro maldito europeo. ¿Cómo andas, amigo?
¿Qué tal? Muy bien, un placer estar aquí nuevamente.
¿Cómo andas? ¿Cómo andan? ¿Cómo bien se encuentran en la vida luego de haber experimentado Baldur's Gate 3?
Con ganas de que no salga ningún juego más. O sea, entiendo la manija de Starfield y estoy adentro también, pero podría haber cerrado el año por un par de meses.
Sí.
Para estar todos en sintonía, pues es muy difícil seguir el ritmo al año.
Es muy difícil seguirle el himno. El ritmo al año. Y también es complicado cuando uno dice, che, estamos teniendo el mejor año de gaming de todos los tiempos, y de repente sale un juego que tal vez los fanáticos de Divinity sí esperaban y sabían lo que se iban a encontrar, pero para el resto de los mortales vino y revolucionó absolutamente todo. Estamos hablando justamente de Baldur's Gate 3. Hoy vamos a hacer un especial de ese maldito videojuego que nos tiene enfermos, juqueados, charlando en la redacción, charlando con amigos, charlando con gente no gamer, quemándole la cabeza sobre no, pero vos no entendés, la ardilla puede hablarte.
¿Usaste la poción correcta? ¿Fuiste por el camino indicado? Y también remarcar que esta semana salió para PlayStation.
Exactamente.
Entonces también aprovechamos esta versión de, si estás interesado, para que lo escuches y veas qué onda, porque claramente es un juego que tenés que jugar, seas amante o no de los RPG, porque pasa, o sea, trasciende todo, me parece.
Completamente. Les pregunto a ustedes dos, muchachos, y después lo respondo yo, pero empezando por Fran, si quieren, ¿cómo fue su experiencia con Baldur's Gate?
Maravillosa, ¿qué te voy a decir? Fue espectacular. La verdad que fue un juego que me atrapó de principio a fin. Mira, cuando salió en Early Access, simplemente lo había instalado y dije, ok, me cierra por todos lados lo que estoy viendo, pero no lo voy a jugar hasta que salga la versión completa. O sea, no le quise meter muchas horas porque sabía que después todo el progreso se iba a perder, no ibas a poder, bueno, llevar tu partida guardada, tal. Entonces dije, ok, me re gusta lo que estoy viendo, todas estas mecánicas, veía muchas cosas de Divinity, pero al mismo tiempo veía un intento por, digamos, cambiar ciertos tropos o patrones que se ven generalmente dentro del género. Y bueno, nada, ahora profundizaremos un poco más, pero ya con el simple añadido de un par de mecánicas que a mí me volvieron loco, dije, wow, listo, sí, va, quiero más de esto.
Mati.
Y bueno, en mi caso, yo el Early Access no lo jugué para nada. Sí vi varios de streamers de ahí de mirar y decir, qué copado esto, me la anoté. Tengo un par de horas en el Divinity Original Sin 2, que no, tampoco lo jugué demasiado, pero me encantaba y decía, che, hay algo copado, pero bueno, por temas de que es un juego que requiere mucho, nunca pude adentrarme completamente. Y cuando empecé Baldur's Gate, la verdad que te cambia un poco el año. Yo ya estaba cerrado en, bueno, Zelda Tears of the Kingdom, se cerró el año, GOTY, para ellos ya está. Año terminado, y la verdad que sorprendió tremendo. Me enamoró desde el primer momento. Ya desde la creación de personajes notas algo diferente. Desde las primeras cinemáticas notas algo diferente, como que hay un plus, como que hay un carisma en los personajes, en cómo te cuentan todo. A mí al principio jugué un par de veces a mesa de rol. Me encantan los juegos RPG, no tengo tanto de la cultura rolera de lápiz y papel. Entonces capaz al principio me sentía un toque abrumada con tantas posibilidades y decía, esto es infinito. Y me pasó que al principio lo jugaba, para mí pasaba, pero lo jugaba medio mal o simple, como siempre repetir el mismo patrón de acción y me funcionaba, las peleas las hacía. Y después dije, no, yo tengo que explorar, tengo que empezar a usar, esconderse, me voy a empezar a esconder. Y si puedo separar los personajes, voy a mandar uno para cada lado antes de la pelea.
Para llegar al actor 3 y decir, nah, Eldritch Blast y listo. Llegar al final y decir, no, estaba bien, lo estaba jugando bien.
Pero bueno, te marca eso de que lo podés jugar simple.
Sí, sí.
Por más de que te sientas abrumado, se puede jugar simple y queda en vos complejizarlo, ¿no? Cuando aprendí a operar, aprendí a tirar gente por los precipicios,
y me cambió, eso está
me cambió el juego.
Yo creo igual que el juego te exige que lo aprendas un poco, porque para el final del juego el combate se pone complicado. Realmente los combates...
Todavía no llega al acto 3.
No, está bien, pero ya en el acto 2, viste, de nuevo, no es tan simple como tirarle el Eldritch Blast en la carita a alguien y esperar de pegarle un crítico, sino también de que el juego como que te, para mí, ¿no?, te da a entender que si vos estás dispuesto a jugar con los sistemas del juego, se te... Uno, para mí se te simplifica mucho el combate, y dos, se te abre como una gran posibilidad a la hora de pelear. No es lo mismo prender fuego a alguien que de repente con, no sé, Shadowheart sacar todos los espíritus, hacer que todos los zombies poseídos caigan al suelo y bla bla bla, mimimi. Como que el juego también te dice, es como cuanto más explores, mejor. Que es un poco lo que me pasó a mí. Yo amo el rol de papel, amo el D&D, me parece o sea, los momentos más divertidos que he tenido con otros adultos imaginándonos cosas. No fue mediante sustancias, niños, sino fueron mediante sustancias y D&D. No, mentira. Con el D&D es como una de mis actividades para ser de adulto que más me divierte. Me parece muy divertido juntarse con un montón de gente grande. Imaginarnos cosas en conjunto. Y creo que apenas escuché por primera vez al relator dentro de Baldur's Gate, que dentro de Baldur's Gate está puesto como una mecánica de juego, porque es un personaje que también está peleando con los azotamentes y etcétera, etcétera, etcétera. Pero apenas escuché, como me falló una tirada de percepción y dice, no ves nada inusual en la fuente, aunque algo te llama la atención. Y dije, qué bueno, qué divertido un juego que me ponga realmente un DM y lo pueda, y nada, y pueda realmente jugar una campaña de D&D. Baldur's Gate 3 tomó al mundo por sorpresa, ni hablar, y no lo hizo solo por el tráiler de una ardilla, una ardilla viendo cómo un oso y un humano tenían relaciones sexuales, sino también porque, bueno, esa es una buena manera de llamar la atención, sin lugar a dudas, pero sinceramente es un juegazo. Es un juegazo con todas las letras, está bueno, está bien hecho, tiene intensidad, es de esos juegos que te quedas pensando en el juego cuando no estás jugando en él.
Te quedas, capaz que ganaste un combate y te me das ideas o qué otras cosas podrías haber hecho, cómo lo podrías haber resolvido de una manera diferente. O mientras estás peleando, decís, che, ¿esta pelea era necesaria? ¿O podría haber hecho algo antes? Me pasó con un caso de arrancar una pelea que se puso re complicada y después me podía poner a la mitad de la población a mi favor. Y entonces terminaba siendo como una campal. En un momento éramos 25 personajes peleando de nosotros. Uf, y eso es increíble. Y lo genera de manera muy orgánica.
Hablemos de Baldur's Gate 3, si quieren, ya de entrada. Por lo que sabrán, obviamente es un juego de rol PCRPG, como se le decía antes, que son los juegos de rol más durangas, por decirlo de una manera, donde realmente hay dados, donde hay tiradas de percepción, donde está todo bastante basado en lo que es la quinta edición de D&D. Sí,
totalmente, y creo que transmite muy bien todo eso, de llevar la experiencia de lápiz y papel a un videojuego. Yo recuerdo, por ejemplo, que en su momento, cuando salió Baldur's Gate 1 y 2, fueron muy aclamados por justamente trasladar, o sea, esa experiencia, y vos decías, fa, cómo simplificaron el sistema de tirada de dados, el sistema de combate, cómo todo se, no sé, se va dando de una forma muy, muy orgánica, y digamos, vos decís, bueno, ¿cómo se puede hacer esto mejor? Y la verdad es que lo hicieron, pero impecable. O sea, por cada cosita, por cada situación que el juego te plantea, tenés muchas opciones. Incluso cuando fallás, tenés la posibilidad de revertir esa situación nuevamente con otra tirada. O, por ejemplo, a mí me gusta jugar mucho con... Antes era muy del guerrero, ¿no? Sí. Muy de, bueno, dame la armadura pesada, la espada y a reventar todo lo que se me ponga adelante.
Clic izquierdo, clic izquierdo, pero bueno, clic izquierdo.
Claro. Pero con el tiempo, viste, empecé a experimentar, digamos, con otras clases y encuentro muy divertido jugar, qué sé yo, de repente con un mago o con un pícaro. Los pícaros me encantan porque los veo muy versátiles, son muy desgraciados. Puedes robar, puedes manipular, puedes persuadir, engañar. Y veo que, por ejemplo, toda la parte narrativa, la parte de diálogos, y eso se amplía muchísimo. Y tenés un abanico de posibilidades increíble.
Y es eso, te hace acordar a lo que comentabas vos, a lo de estar jugando con tus amigos un sábado, un domingo a la noche ahí, cerveza mediante, que salen esas ideas locas de decir, bueno, voy, agarro, pego una mortal y me meto por una ventana y tirando flechas, y vos decís, bueno, a ver, tira al dado y te sale mal y qué sé yo. Y bueno, y acá tenés las mismas posibilidades, porque el juego, digamos, tiene un, no sé, un diseño de niveles, un diseño narrativo, todo realmente espectacular y que deja. O te da la libertad de que vos como jugador puedas abordar las diferentes situaciones de una forma bastante creativa, creo yo, con mucha, mucha libertad.
Y por muchos momentos se vuelve como impredecible, con esto decía lo de los dados, y no es que se hace algo bueno, me equivoqué, ya sé lo que va a pasar. En cada situación puede pasar cualquier cosa, y capaz tirás mal un dado y te terminás riendo de la situación que sucede y decís, bueno, che, no voy a volver para atrás a la partida, me gustó lo que pasó. Pero bueno, sobre esto también me parece como muy importante que el juego te deja crear tu propio personaje, también cuenta con personajes que ya podemos usar con su historia, con su personalidad.
Que son medio como los companion base de
Claro.
la party.
Que termina siendo siempre tu party, pues puedes igual elegir con quién estar, con quién no al principio si tomas
No
alguna
hay decisión
decisión.
más difícil.
Sí.
No hay decisión más difícil que armarme una party copada, porque todos son están tan bien guionados.
Las
Todos
voces
tienen
de los
algo para
personajes.
aportar a la historia, todos tienen un enfoque que quiero escuchar.
Bueno, y te pasa eso de que, bueno, con lo que mencionaba Frank, a Bill Picard yo estaba jugando sin Astarion y después lo puse para probar y me encantó y no salió más. Y era como, che, esto del pícaro es buenísimo y lo
Mal.
descubrí avanzado el juego. Pero bueno, también tiene mucho de esto, de probar, te encontrás con un personaje que tiene la misma raza que alguien que tenés en tu campamento. Entonces vas y lo traes a él, porque sabes que las opciones de diálogo
Van a ser más.
van a ser distintas.
Hago eso todo el tiempo.
Es increíble, tipo, un cazador de vampiros. Yo no tenía Astarion en ese momento. Y digo, che, ¿qué pasa si vengo con Astarion y hablo con él? Y
Ese
pasa.
diálogo es de los mejores del juego.
Y es increíble. Y lo hace demasiado, de una manera muy orgánica y que se siente muy bien. Y es algo que ojalá eso se quede y que ha llegado para quedarse.
Completamente. También está bueno como, si bien obviamente a medida más vas jugando el juego, más lo vas entendiendo. En el sentido de si no sos una persona que haya jugado los Divinity o no juegue juegos RPG o incluso sepas muy poco de D&D, toda la primera mitad del primer acto, que igual yo tardé como 40 horas en terminarlo porque hice todo lo que había por hacer en el primer acto, sí, me daba mucho miedo. Ir a la otra parte, o sea, seguir avanzando y quedarme tipo con loot sin hacer o no hablar de una persona. Igual me di cuenta de que en un par de personajes no hablé, pero no importa. Ya al comienzo del juego, más allá de que la primera mitad del primer acto es medio introductoria, te deja entender muy bien qué tipo de juego es, qué es lo que uno puede esperar, las interacciones en los personajes. Si bien, de nuevo, es un videojuego. Es realmente el videojuego de hacer lo que quieras. Y por eso creo que se siente tan parecido a una partida de D&D. Porque cuando te juntás a jugar con tus amigos, tu amigo de repente dice, congelo el lago, ¿puedo congelar el lago? Y el DM dice, sí, puedes congelar el lago. Congelo el lago y pasamos todos haciendo patinaje sobre hielo. Y es como, bueno, dale, pueden hacerlo. Uno creería que no, pero en este juego pareciera como que realmente no hay algo que vos no puedas hacer, no hay una vuelta de tuerca que vas a encontrar cómo hacerlo. Y si vos en el comienzo del juego haces lo que el 90% de los players hace, que es salvar a dos personajes muy, muy, muy particulares que están en la nave, todo este juego empieza en una nave. Al toque una es una especie de semiorca y la otra es una humana que tiene una religión muy insoportable y se llevan mal. Y de entrada el juego te dice como, bueno, esto también va a pasar en tu party. Tus personajes van a tener opinión sobre el resto, sobre ellos mismos, sobre la misma party, sobre las acciones que hagamos. Hay algunos que vos vas a responderle como, no, mata al niño, este niño no se le va a bancar. Y Astarion de repente dice, sí, mata al niño. Y de repente, no sé, Yao Har va a decir, no, ¿cómo vas a matar al niño? Y todo el tiempo tenés que estar como descubriendo un poco quiénes son los personajes que te rodean, cómo te sentís cómodo vos en este mundo, qué es lo que querés hacer. Algo muy lindo que me parece que tiene Baldur's Gate 3, que tiene que ver mucho con el gameplay también, es que recompensa que vos actúes según el background y la raza y la clase que tengas. Por ejemplo, yo soy un drow, que yo no sabía que eran los nazis de los elfos, pero son los nazis de los elfos indudablemente. Es que a mí siempre mis amigos me lo han vendido como elfos más oscuros y buena onda, pero en realidad es que les encanta matar gente. Y el juego me celebra cada vez que mi drow le dice tipo, no sé, cortarle la garganta al niño. Porque es medio como lo de donde vienen los drows. Y es divertido también eso, te recompense por rolearla de
Sí.
más, digamos.
No te hace sentir nunca que haya una decisión o un diálogo incorrecto.
Completamente, gracias. En el medio me perdí. Y encima, el juego para mí triunfa mucho en realmente. Yo voy a ser 100% sincero con ustedes y con toda la audiencia acá de Malditos Nerds Infobae. No puedo vivir con la culpa de haber matado inocentes o de haber pifiado. Entonces yo toco F5 y voy para atrás todo el tiempo. Pero si vos no fueses un miedoso como yo, el juego te permite realmente que el resultado que tengas sirva para avanzar la historia a un lugar interesante. Sí. Hay un momento muy clave en una parte del juego que no importa, no vamos a spoilear qué, pero si medio que perdés una batalla, un montón de personas que vos habías salvado y con el que habías invertido tiempo, gone, desaparecen, muertos. Y sin embargo, algo que parecería súper catastrófico, el juego encuentra una manera para meterlo en la historia. Y sirve medio también como, che, no es joda lo que están haciendo ustedes, ¿eh? Cuidado que en cualquier momento el mundo cambia para siempre, vos tenés que tener cuidado. Entonces, es loco un juego tan focalizado en el RPG que sin embargo igual es como, pueda salir tan aireoso en el, no hay respuestas correctas. En un Skyrim, si vos matás al jefe de Usalula, hay 20.000 questlines que ya son inaccesibles, que están rotas. Acá pareciera que no. Acá es como siempre hay un pasillito.
Es que capaz no te enterás de lo que perdiste.
Completamente.
Posiblemente capaz no tengas la espada que podías tener, o el libro, o un diálogo.
Y no te enterás hasta que viste una guía.
Claro, y de hecho, y hasta sí, o una guía, o hasta ves TikToks sueltos y decís, che, esto no lo pasó, o este estaba muerto, ¿qué pasó? Pero tampoco tenés muy claro qué pasó para que llegara a eso. Tremendo. Que las posibilidades te hace pensar eso, que es como ilimitado.
Al cual, a mí me pasó, por ejemplo, también eso de, no sé, de una situación, yo me acuerdo de una secuencia, bueno, después del, cuando estás en la fortaleza de los Drows, digamos que en la parte del Underdark,
sí,
de que tenía que rescatar a un cierto personaje, esta, una de estas almas leales y tal, y la verdad que era, bueno, un Drow, y no sé, digo, no me cayó muy bien el tipo, ahí, bueno, sale medio haciéndose el banana.
Muy
pero,
buena la salida dije, de la cueva de ese drone, por el amor de Dios.
Gran momento.
Bueno, digo, a ver, digo, dale, contame lo que tengas que contarme. No, sí, porque este, que la absoluta, que el templo, que bla, 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 que tenés que no sé qué, el Baltasar y la mar en coche. Y yo digo, bueno, ok, ya me contaste todo lo que me tenés que contar. Sí, sí, y ahora me voy. Y dije, sí, esta, te vas a ir. Y agarré, cuando me terminé de hablar, cuando yo tenía la información, dije, lo voy a matar simplemente porque puedo.
Obvio.
Y el juego me dejó matarlo. Me dejó, y es como decía recién, que no importa si mataste a un personaje principal, no importa quién mates, el juego encuentra la forma de que vos puedas seguir adelante. No te penaliza, no es que, oh, mataste al personaje importante para la trama, cargá la partida y volvé.
Claro.
Como me acuerdo que, no sé si era que pasaba eso en Oblivion, o no sé si...
En muchos RPG pasa igual, de hecho, Bethesda, por ejemplo... No te deja matar NPCs importantes. En ponerle en Starfield, vos no podés entrar y matar al jefe de la rebelión. No, no existe la rebelión, pero por poner un nombre. No podés ir y matar al jefe de la rebelión. Queda tumbado en el suelo, pero queda con vida.
Claro.
En Baldur's Gate lo podés hasta así.
Bueno, en Dark Souls te penaliza un montón que podés matar a los NPCs y tenés que hacer un quilombo para revivirlo. Y es como fundamental revivirlos. O sea, le tocaste R1 sin querer, le pegaste y encima el juego se guarda todo el tiempo. Sí. Me ha pasado, sí. Y es un garrón.
Sí, y se reenojan incluso a los NPCs, sí. Y es peor porque te atacan ellos. Y es como, ¡no, fue sin querer!
Claro, capaz rodaste y lo molestó.
Y acá, y es como, bueno, sí, lo querés matar, matalo. No pasa nada, amigo. Seguí para adelante, dale, que la historia sigue. Y eso me encanta. Eso me encanta, o sea, la libertad que tenés.
Es la libertad que se siente en el Baldur's Gate, sin lugar a dudas, es uno de sus temas centrales. Como también, sin lugar a dudas, creo que... probablemente, o sea, es candidato al GOTY sin lugar a dudas, pero yo creo que puede llegar a ganarlo sin problema por el nivel de storytelling que tiene, ¿no? Es un gran momento para jugar juegos single player, es un gran momento para jugar juegos single player. Está Armored Core, está Final Fantasy XVI, está Zelda Tears of the Kingdom y está Baldur's Gate, que para mí, de todos los nombres que acabo de nombrar, es el que mejor cuenta la historia que quiere contar. Y la cuenta alrededor de, bueno... Una trama central muy interesante. La voy a resumir lo más rápido que puedo. Vos te levantás en la nave de unos azotamentes, que son estos seres que pueden vivir en los dos planos dentro del mundo del D&D, como el plano más, el plano ese ancestral, fantasmagórico, donde viven todos los bichos que te pueden leer la mente y hacerte cosas muy muy feas, la casa de Cthulhu. Y del otro lado, el plano más como normal, el plano real, el plano más donde vimos todo el resto de los seres. Al aparecer en esta nave, rápidamente te das cuenta que te metieron un bichito para controlarte y eventualmente convertirte en un pequeño azotamentes, pero que por X motivo a vos no te parece tener efecto y podés actuar con tu propia cuenta. Obviamente de esta nave salís al toque y empieza una gran aventura para ver cómo sacarte estos chovis de la cabeza, y en el proceso de sacarte estos chovis de la cabeza entendés un poquitito más las intenciones de estos azotamentes y decís, bueno, soy el héroe, que quédate.
Sos un azotamente más.
O sos un azotamente más, ¿no? Obviamente, pero hay que tomar una decisión sobre qué querés hacer con todo esto. Esa es la historia base. Lo que tiene es que cada personaje tiene como una side quest o como una cosa que puedes explorar. Todos los companions de la party están tan bien guionados que yo me imaginaría que diría Astarion en este podcast, ¿no? Sí. Astarion diría como, hablen más de mí, por favor, y de cómo derroté a los malvados. O a los buenos, lo que sea, ¿no? Porque él es medio raro. Pero tiene eso. El guión de tus compañeros es impresionante. La historia principal, todo el tiempo te dan ganas de decir, bueno, sacame el renacuajo de la cabeza, pero también te dan ganas de conocer... Ok, ¿qué onda este druida? ¿Qué onda este drow que es buena onda? ¿Y este tiflin? ¿Qué tool? Y todo el tiempo te va dejando como mini migajas de pan, que parecen justamente migajas de pan como para que sigas interesado en la historia. Pero después esa migaja de pan, cuando te acercás, es una escena de cuatro pasos, directamente.
Sí, y también usa para esto del storytelling, te suma lo del campamento, que es donde vos podés descansar y recuperar tus puntos de acción y todo. Y el juego lo aprovecha muy bien como manera de avanzar la historia, de capaz tenés, vas a dormirte y pasa algo durante la noche, te levantás, hablas con alguien, un personaje te dice, che, acompañame a hablar en privado. Y ahí la historia avanza de una manera muy copada, en sentido como pasaría como una party normal, che, somos cinco personas, pero vos sos la líder, ¿no? El líder, bueno, che, correte un poquito, quiero hablar con vos, quiero decirte algo entre nosotros nomás. Y se siente muy bien. Y también te da entrever en momentos que pasan cosas desde los personajes que no manejaste. Dice, che, yo hablé con ese, que Astarion no se acerque de vuelta a morderme, que no me saque la sangre. No sé, cosas como que suceden, cosas a tus espaldas que no te enterás y que es todo vivo.
Parece el downtime cuando jugás con D&D. Es tipo, bueno, nos vemos el lunes que viene y el DM te dice, escúchame, vos por favor, decime qué onda tu daga. Dale, te doy esta daga. Ponele un nombre, copate, vos hacé lo otro, Y después te volvés a juntar al otro lunes y siguen jugando. Acá medio pasa en el campamento un poco. Como que avanza la historia de nuestros personajes y la relación de la party entre sí, porque somos un grupo de personas que además a todo esto estamos viajando juntas.
Sí, que nos une esta idea de querer sacarnos que tenemos un bicho en la cabeza. Yo les quería preguntar, como no llega al acto 3 y viendo también lo que se va comentando, siempre cuando sale un juego es todo como la emoción y va, que hay varios comentarios sobre si decae o no la historia, si empiezan a haber problemas o no de cara al acto 3 o si se mantiene. Yo ahí ya lo pregunto, para mí, hasta lo que jugué es magnífico, no tengo ni un pero. Pero
si querés responder vos primero, Fran.
No, para mí, o sea, mantiene un ritmo buenísimo. Creo que el juego siempre te mantiene como interesado, enganchado, porque justamente van pasando estas cosas que vos contás. Va pasando la historia de tus personajes, va pasando toda esta trama que vas descubriendo. Bueno, van apareciendo nuevos personajes y tal. Sí es cierto que el acto 1, por ejemplo, o toda la parte del primer mapa, sí que es muchísimo más extenso que después lo que es la segunda parte. Pero creo que también, por ejemplo, lo hace bien porque al fin y al cabo es como que... No sé, vos están todo el tiempo hablando, bueno, Baldur's Gate, Baldur's Gate, Baldur's Gate. Y hay muchas historias que empiezan en el acto 1 que te dicen, bueno, che, nos vemos en Puerta de Baldur, pasate por mi negocio. O, no sé, por ejemplo, a mí me pasó una una quest que usé una varita mágica, bueno, resucité a cierta persona.
Ay, yo también.
Yo también.
Lo quiero ir a buscar.
Ese y el pintor, los tengo, los necesito ir a ver.
Exacto, lo del pintor también. Entonces, viste, es como que el acto 2 está bueno porque también, bueno, tenés... Esto también fue algo que me gustó. Hay un reencuentro con caras viejas. Los que jugaron Baldur's Gate 1 y 2 se encuentran con muchos personajes conocidos, tal. Y llega a, digamos, al... Bueno, de hecho, creo que no es un spoiler decir que está Yajira, digamos, que es como el druida de Baldur's Gate 1 y 2, ¿me entendés? Que estuvo con vos en las buenas y en las malas, bueno, y otros personajes más que ahí, sí, ya no vamos a adentrarnos, pero está buenísimo porque es eso, ¿viste? Y en el acto 3 es como que te encontrás con todo aquello que viste en el primer acto y parte de lo que te encontraste en el segundo, pero sobre todo en el primero. Y para mí eso es lo que lo mantiene interesante después, porque vos querés ver cómo concluyen todas esas historias, qué pasó, qué fue el destino de este o de aquel. No sé, para mí es como un motor que te impulsa a seguir y la verdad es que hay muchas cosas por ver. No sé, a mí en lo personal
no sentí nunca esa, ese pozo, digamos, o que la historia se vaya, o que la narrativa pierda fuerza o algo
a
así.
Ver, no sé. Mi punto de vista, yo creo que lo que le pasa a mucha gente también es que justamente no es algo del acto 3 per se, es que el acto 1 deja la vara demasiado arriba. El acto 1 es larguísimo, tiene 1500 cosas para hacer. De nuevo, jueguen el juego, si probablemente igual si escuchan este podcast lo hayan jugado el juego y quieren, como nosotros, charlar con personas de Baldur's Gate 3 y querés escuchar qué opina gente que juega el juego, porque realmente... Perdón, ¿no? Me voy un poco para atrás, o sea, por fuera de este podcast. Todo lo que hacemos acá en Malditos Nerds, Fran, Matt y yo, los pibes en el control, todos somos personas que nos gusta jugar videojuegos, que nos gusta jugar videojuegos. Entonces, cuando sale un juego así, no puedes evitar querer charlarlo con todo, preguntarle qué hiciste, qué. O sea, este podcast en parte también esperamos que les pueda servir un poco como, nada, sus tres amigos hablando, lamentablemente no tenemos el ida y vuelta con ustedes, pero sí, eso, poder charlar un poco de Baldur's Gate 3 y que ustedes lo escuchen. Yo creo que el gran problema con justamente el tercer acto es que el acto 1 pone la vara demasiado alta. El acto 1, de nuevo, no, jueguenlo, no quiero que spoilearles nada, pero tenés desde historias clásicas de un D&D como una vieja que claramente no es una vieja y que tiene algo oscuro detrás, pero es real D&D. Es súper tus primeras campañas de D&D, ¿viste? Sí. Estás jugando tu segunda vez que te juntás en el juntar a jugar, tu amigo te dice que están en una taberna y de repente hay una señora que te pide ayuda y te lleva a un pantano. Y pasa literalmente lo que pasa en ese segmento del juego. Después tenés al alabardo Tiefling que te puede enseñar a cantar, tenés la arboleda, tenés esto, tenés lo boom, 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 encima tenés un lo que graciosamente Elden Ring me parece que le puso un buen título, que es un Legacy Dungeon, que es como esto, super armado, que es la guarida Goblin, y es tan grande, y hay tantas maneras para hacer las cosas, y te presentan a tantos personajes y sistema del juego, que el tercer acto no tiene todo eso. También hay algo que es verdad del tercer acto, que lo estamos hablando acá con Santi Peñalverde, Malditos Nerds, también de la redacción, que me decía que en el primer acto todo es súper reactivo, donde vos hablas con alguien y alguien te dice tipo, che, esto no me gusta, o querés rescatar un Tiefling y se te acerca alguien y te dice, vamos a rescatar un Tiefling, por el amor de Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? No pinta. Y en el acto 3 me digo como que no hay tanto eso. La gente está más en la suya y sigue como su historia y su movida y no todo el mundo reacciona. Pero sin lugar a dudas, lo mejor del acto 3, además de, bueno, el final y la historia y que está buenísimo, es volver a cerrar los cabos del acto 1. Claro. ¿Entendés? Ese que te dijo, che, te veo en Baldur's Gate, te veo en Baldur's Gate, es al primero que vas a buscar, el pintor también, es como, che, loco, vos me dijiste que tu patrona tenía algo para mí por haberte sacado. ¿Dónde está esa mi recompensa? ¿Dónde está mi fucking recompensa? Porque todos me la dan en el momento, salvo vos que me dijiste te veo en el acto 3. ¿Sabes lo que me costó pasar todas las tierras de las sombras, hermano, para llegar hasta acá? Dame la recom. Y el segundo acto es full, vamos a pelear. El segundo acto es, ¿querés este cofre? Sí, 40 zombies peleándote al lado. ¿Querés hablar con este personaje? Ups, la oscuridad te achechinará. Pero sin embargo, nunca deja de sentirse masivo, nunca deja de sentirse importante, que es algo que a mí me da mucha satisfacción. Me gusta que en este tipo de juegos lo que yo haga se siente importante. Sí. No me gusta sentir que rescaté a tal porque había que rescatarlo y ya. No, pará, ¿quién es esa persona? ¿Qué me va a dar? ¿Cómo entra en la historia en general? Y también algo que me parece súper interesante es que en el tercer acto a nivel lore pisa el acelerador Forchi.
Sí. Yo voy 50 horas con mi bruja full carisma. Y ya lo quiero rejugar para ir todo combate. Quiero saber todas las cosas que escapé de persuasión, pero hacerlas con combate.
Ay, yo quiero jugar cuando juegue mi segunda run. Yo no juego segundas runs en los juegos, ni tampoco hago New Game Plus. Al menos que me digan que lo tengo que hacer. Digo, tipo, che, el juego realmente termina en el automata. New Game. Claro, ni era automata. Y este juego lo quiero volver a jugar sí o sí. Sí o sí. Y quiero usar la cosa, se llama, no sé cómo es en español, pero en inglés es Dark Urge. Que es este personaje que no tiene background y puedes hacer cosas súper terroríficas y asesinas y oscuras. Re divertido.
Sí. En el acto 2, aparte, bueno, tenés en lo personal uno de los personajes que a mí más me gusta, que es el del general Kestrick, Thorn, que lo hace este actor que, ¡buah! Loco, la interpretación que le da es increíble, me encantó. Y también hay un par de momentos muy, muy épicos. Pero sí, un poco es eso, lo que vos decías, Tommy, lo que volvés al acto 3 es para cerrar, terminar de atar esos cabos que te quedaron sueltos, y sí que el juego por ahí ya avanza un poco más. Y es cierto que el primer acto también es donde se da toda esa etapa de descubrir, de ver, de experimentar, de decir, bueno, ya llegado a un punto el juego te dice, bueno, ok, ya sabes cómo va esto, ya entendiste todo, así que ahora te voy a poner a prueba. Y eso es algo que también se nota mucho en los combates, en las secuencias de pelea. Es un juego que...
Es desafiante, re. Sí,
es muy desafiante.
Sí.
Por momentos vos decís, che, pero ¿a quién se le ocurrió poner esta pelea acá? ¿O cómo terminé en esta situación donde te aparecen 50 monos? Y vos decís, pero ¿cómo hago para salir de esto?
Es difícil.
O sea, tenés un montón de tipos ahí, esqueletos o enanitos o drogos, yo qué sé, todos tirándote de todo por ahí. Algunos incluso que pueden actuar más de una vez en
y que en siempre un son turno. 15 y vos sos 4.
Sí, sí. Pues, sí, bueno, eso es una cosa, que los primeros dos Baldur siempre fueron 6 las parties y acá tenés solo 4.
Bueno,
y,
¿te gusta este cambio vos? Yo no juego a esos dos Baldurs. ¿Te gusta que sean 4 o te gustaba más la party de 6?
Y la verdad es que me gustaba más la party de 6, ¿viste? Porque, no sé, siempre lo sentí más Baldur, digamos. No
más
sé cómo
grupete,
decirlo, pero
además.
Es como que... Y aparte acá es como vos decías también un poco al principio, te ponen en la obligación de tener que elegir. Vos decís, claro. Tengo que dejar a estos, viste, a este mal. O a este, y tengo que llevar al otro, viste. Y,
sabes que el
y
tiempo que con uno, no el tiempo con otro.
¿Sí? Ay, mal, es como mientras estoy con este no avanzo claro. Con Astarion.
Pero bueno, esto igual sobre el party hay algo que me pareció muy copado y yo creo que en otro contexto podría ser frustrante y con este juego logró que no. Y es que la party se sienta que cada uno realmente es un jugador diferente para las buenas y para las malas. Que te pueden acompañar cuando haces un salto y que vos capaz esquivaste una mina sigilosamente y viene el de atrás tuyo, la toca y explota todo y se va al carajo.
Para, seamos sinceros, nunca no tocan las minas.
No, sí, nunca.
Tocan las minas. Siempre que yo logro pasar re bien y le digo, bueno chicos, es por acá, Astarion o Shadow Heart dicen, che, esto es una bomba. Directamente van caminando derecho.
Eso siempre me pareció muy gracioso, siempre sentí que funcionó, nunca sentí que garrón, no sé.
Nah, es gracioso.
De lazo fajo, soy yo Eli y está Eli enfrente del zombie y el zombie no la ve. Por ejemplo, para decir una cosa, decir, bueno, es como mi party, que sería Eli, no existe, no está.
No está.
Es una imaginación, acá no, son carne y huesos y se mueven. Y vos tenés que tocar la G, hacer que se separen, mover a uno, allanar el camino, desarmar las trampas y que vayan los demás. Me pareció como algo muy copado y que siento que le da esa vivencia a las parties
sí. Que
no están en otros juegos.
Aparte, es gracioso lo que decís porque, si por ejemplo, apretás la tecla para meterte en modo sigilo, y tenés a tu party en conjunto, el único personaje que se pone en sigilo es el tuyo. O sea, el que tenés seleccionado, los otros se quedan paraditos. Entonces, si vos podés ir ahí agachadito, pero a los otros los van a ver. Y tenés que o separarlos o hacer que todos caminen en sigilo. Eso me pareció, digamos, muy gracioso porque se da en situaciones típicas, divertido. Vos te imaginás tu personaje ahí caminando todo, ahí agazapado, qué sé yo, y los otros caminando como, che, ¿qué onda? ¿Todo bien, amigo? Y después también está buenísimo lo de... Eso me gustó que lo dejaron de... Bueno, yo al menos es como una suerte de exploit que solía usar en Divinity, en el Original Sin 2, que vos separás tu party y ponías a uno a hablar con un mercader, entonces su rango de visión queda mirando para el personaje con el que está hablando. Pero vos apretás la tecla para cambiar, a elegir a otro...
Y el otro le puede robar.
Con el pícaro y le robás de atrás.
Bueno, hay unos tieflings que intentan hacerte esto. En el medio de Baldur's Gate 3. Hay unos tieflings que quieren usar la táctica de Divinity 2.
Sí.
Épico.
Sí, hay situaciones que son muy buenas, muy geniales. Y después, eso que también comentabas hoy, lo de empujar. Empujar es, para mí se volvió una mecánica, pero fundamental y extremadamente divertida. O sea... Eso de estar, no sé, en la altura ahí peleando y de repente un tipo sube una escalera, viene corriendo y todo para que hacerle pum ahí. Pero también las broncas que te agarrás cuando los enemigos vienen y te lo hacen.
Sí, es un juego donde tanto vos como la máquina tienen los mismos recursos. Sí. Y la máquina va a utilizar todos los recursos en su alcance para complicarte la vida. Tal vez el ser humano sí es un poquitito más inteligente que la máquina, en el sentido de que la máquina no sabe tirar potas al suelo y explotarlas para curar a toda la party, o esas cosas que uno termina haciendo, pero la inteligencia artificial, los NPC enemigos te pueden tirar de riscos, sí. Pueden tirarte primero grasa y que después otro de ellos te prenda fuego, pero bueno, también un poco así te enseña a jugar con los sistemas del juego, porque realmente hay combates que son muy desafiantes y tenés que empezar a combiar, tenés que entender si yo le aplico maldición a uno, ok, ¿qué quiere decir? Que su ataque esté sujeto a un modificador, claro, de carisma, ponele. Es como, bueno, cuando más rápido entiendas todas esas cosas, más le vas a poder jugar de igual igual a la máquina, que siempre encima tiene personajes que están recontra OP.
Sí, bueno, sobre eso, yo todo eso que acabas de decir lo aprendí en el campamento Goblin. Fue en el momento que dije, tengo que aprender a jugar porque es acá, es este el momento. Y ya antes de las peleas que sabía qué pasar, separar los personajes, che, este que esté en altura, bla. Y aparte es muy gracioso con esto de empujar, que abajo no era un risco y la muerte, sino que estaban arañas esperándote. Y
entonces diciendo, dame comida, dame comida, dame comida.
La máquina y yo nos tirábamos ahí, terminaba haciendo una pelea entre arañas contra todos, los goblins por un lado, mi party por el otro. Y es alucinante. Esos momentos... el juego se siente vivo y me parece que es donde más brilla.
Estuvimos hablando ya un montón de Baldur's Gate, un poco de sus misiones, de su sistema de combate. Bueno, tal vez no tan en profundidad el sistema de combate, pero es un típico sistema de combate por turnos, basadísimo en la quinta edición de Dungeons and Dragons, donde vos tenés, según tu clase, diferentes maneras de atacar. Algunos spells consumen spell slots, al igual que en Dungeons and Dragons, y esos spells se pueden cargar con la gran mayoría con un descanso corto, que no tenés que ir al campamento para hacerlo, y el descanso largo te restablece todos los puntos de conjuro y bla 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 mi a cambio de consumir suministros. Pero más allá de todo eso, quiero hacerle un par de preguntas que me parece lo más importante también un poco. No lo más importante, pero sí algo que va a marcar mucho la pauta de eso, de cómo se siente. ¿Cuál es su personaje favorito, chicos? ¿Qué personajes disfrutaron más? No hace falta que me digan uno solo, pero...
Voy a tirar la sorpresiva.
A ver.
Y la Israel me encantó.
¿Cuál?
La Israel. No sé por qué, pero me cayó excelente. Siento que va ahí a la...
¿Cuál es la Israel? Perdón.
La Yinshanki.
Ah, ahí va, perfecto. La semi-orca, digamos.
Claro. Me parece muy gracioso. Siento que como tiene con persuasión, haces que ella entre con sentido común y reaccione. Ay, cómo odio que tengas razón. Y me parecen como señales como demasiado copadas. Tengo ganas de matarte de que tengas razón. Y aparte en las peleas me carrea siempre, así que...
La amamos.
Arriba de su carro.
Perfecto. ¿Fran?
Y a mí, mira, la verdad es que creo que de los que más me gustó fue Astarion, definitivamente. No sé, me gustó. Me gusta esa, digamos, carencia de moralidad que tiene el personaje, donde nada es completamente bueno, nada es completamente malo. Que él se mueve medio por sus intereses.
Es impresionante también.
¿Eh?
La backstory de Astarion es tremenda.
Sí. Exactamente, sí, eso, bueno, su historia de trasfondo tal, esto de, bueno, del vampirismo donde no vamos a profundizar mucho, pero sí, es súper interesante, no sé, es un personaje que me cayó bien, pero bueno, sí es cierto que después, no sé, te ves obligado por una cuestión o por otra, como en mi party, por ejemplo, mi personaje, que es un custom que me armé, es un pícaro, muchas veces me veo obligado a dejarlo y a tener que llevar a la bárbara, que no me sale ahora el nombre, está
un
demonio.
Karlach.
Sí, exactamente. Que me encanta, digamos, porque
la amo.
Es increíble lo que pega. Es increíble lo que pega, aparte con ese motor infernal y toda esta historia. También está bastante, bastante curioso. Pero no, sí, Astarion definitivamente me gusta mucho. Después también me gustaba mucho Gale. Me cae simpático.
El tipazo es el tipazo del juego, sí.
Yo a Gale lo amo porque además es tan gracioso, es tan ocurrente.
Sí.
No es que sea sarcástico porque es un dulce de leche Gale. De hecho, como todo el tiempo es súper carismático y buena onda. Pero todo el tiempo como que mira la cosa incómoda o lo irónico de la situación. Sí. Me gusta mucho su backstory, sin entrar en detalles, pero amo cuando te dice con quién tuvo relaciones y que te lo dice como súper prado, como diciendo, I hit that. Tipo, sí, yo le entregué. Y es como, Dios, ¿por qué me estás contando esto? Sos un banana, boludo. Pero lo quiero mucho. Y Karlach también. Karlach, lo que me gusta es que es tu típico amigo que no quiere... ni leer la backstory de su personaje, ni quiere saber por qué el GM nos puso con la parte de acá, solo quiere tirarle furia a alguien, pegar por dos, romperle la cabeza al de la taberna y llevarse con oro para poder después decir ¡sí, qué gran aventura! Hay un momento muy gracioso que a Karlach, una tiefling le dice, tú eres Karlach, eres súper conocida en el infierno por haber matado un montón de demonios, no sé qué, bla, bla. Es muy poco la backstory esto que les digo, la verdad. Su backstory no pasa por ser una chica que peleó en una guerra de demonios, va por otro lado. O sea, parte ahí, pero no importa. Y le dice, ¿tienes algún consejo para mí? Y Karlach la mira y dice, mira, niña, un buen gancho derecho siempre ayuda. Y es como, ¡ay, Dios mío! ¡Es Hércules! ¡Es un Chad! Juega al fútbol norteamericano esta muchacha. Y la amo. Es re copada. Es re easygoing. Ella está ahí por la aventura. Tipo, no le importa nada. Es tu amigo que quiere jugar D&D para matar Behemoths, ¿entendés? Y nada más.
Igual llora Shadowheart, que no la mencionamos, no la menciona nadie. No,
Shadowheart es que es mi waifu definitiva porque golpea a mí el síndrome que tengo, que es puedo salvarla. Entonces es como Shadowheart está re conflictuada. No importa, no importa, no hay nada que una buena, que un buen almuerzo a la mañana no se pueda charlar. Es como, déjenme, yo puedo salvarla. La amo a Shadowheart, sí. Pero sí, a nivel personajes, el resto está tan bien guionado. Mi favorito es Astarion, pero me gusta mucho Gale y Karlach justamente por eso, porque me parece que son súper originales, que son muy divertidos. Y también, más allá de que no hayas terminado o empezado el acto 3, no importa, porque está lleno de buenos momentos el juego. ¿Cuál fue su momento favorito? O, no momento favorito, pero ese momento donde ustedes dijeron, oh shit, oh Dios, este va a ser un juegazo.
Voy a decir en el Undertale, cuando están tenés que
poner Underdark. Undertale, perdón. Es mi juego indie favorito. Y dije, ¿qué? Hay una referencia de Undertale. Bótenlo ya.
Cuando tenés que poner la dinamita en las piedras.
Oh.
Y sale esa pelea. La sufrí, me encantó. Y dije, este juego va en serio. En el sentido de,
es que ese
del
combate, muchacho tiene poderes.
Eso me encantó. Y ahí fue el momento donde no podía, me costaba un montón. Y me di cuenta que tenía que seguir hablando por ahí para conseguir nuevos aliados. Y ahí se fue queriendo. Y ese momento de decir, che, lo podría haber pasado. Porque podría haber
ganado. Obvio, obvio.
Pero es mejor así. Y te sentís bien. Y me gustó. Esa parte es la que ahora se me viene. El primero se me viene a la mente.
Banco.
A mí una de las partes que se me... es que hubo un par de peleas que con esto del pícaro y la persuasión y toda esta movida que puedes hacer, un par de peleas que ni siquiera tuve que pelear y fueron geniales porque básicamente hice que se maten entre ellos. O sea, llegase en el acto... Bueno, en la parte del... Sí, en el acto 2 sería. Cuando llegas a una casa, creo que...
A la posada,
una especie de
Last In...
Ah, la del doctor.
Esa, sí, la de que sí, es como sí, una especie de hospital, digamos, también, sí. como un sanatorio, no sé, ahí un hospital escuela o algo así, que está el tipo con unas enfermeras que aparte me remitieron mucho a las enfermeras de Silent Hill,
sí.
Ahí con los ojos tapados, viste, con esas
cuchillas
en sus manos.
¡Creepy!
Sí, súper creepy esa secuencia. Y el tipo todo como medio mecanizado, con unas bisturíes en sus manos y tal... Y vos llegás y medio como que, che, no, sí, bueno, están ahí medio estudiando a un tipo que le están como torturando, tal. Muy gráfico todo, muy, sí, como que vos decís, che, me da cosita lo que están haciendo acá. Y te pones a hablar y de repente te das cuenta que, pues sí, uy, esta pelea va a estar complicada. Pues aparte un personaje que en ese momento creo que estaba un nivel por encima mío y ya un nivel te marca una diferencia.
Ya un nivel es pesadillas.
Y me puedo hablar con él y, che, bueno, pero ¿por qué no se ponen a experimentar entre ustedes? Y, ah, sí, tenés razón, sería una buena forma de no sé qué estudiar y, pa, se empiezan a cuchillar entre
los enfermeros
y vos decís, ah, bueno. Y después decís, che, ¿y por qué no experimentás un poquito con vos? Sí, no estaría nada mal. Y pum, se mete un dedo en el ojo y ahí el tipo que ha hecho un...
Es increíble, aparte, dije, sanguinario total.
Sí. Y pude ganar esa pelea sin derramar una gota de sangre en mis personajes y dije, nah, listo, genial, me encantó. Porque ese tipo de situaciones, digamos, cuando, o sea, obviamente Baldur's Gate hay momentos donde las peleas y todo eso van a ser inevitables, pero ese tipo de momentos o situaciones que solo las podés, o que las podés resolver también, quiero decir, mediante el diálogo, mediante la narrativa, la persuasión, aprovechando no el arma más 2 o más 3 o la armadura, qué sé yo, del fuego inmortal o lo que sea, que le va a dar mucho más poder a tu personaje. No, simplemente es
usar la palabra, usar otros recursos, otras herramientas que pueden hacer de un personaje notablemente más débil, como puede ser de repente un pícaro comparado con un bárbaro, pero que pueda salir airoso de esa situación caminando y sin haber disparado una flecha o clavado una daga. A mí me encantó.
Sin lugar a dudas, eso de poder realmente... Porque ponele, en los Fallout vos podés zafar hablando también, pero no es ni la mitad de satisfactorio que es acá en Baldur's Gate, donde realmente sentís que decir la palabra correcta o usar el engaño correcto o ponele yo por ser Drow, tengo un montón de data del mundo que todo el tiempo, ponele, cuando ves la campanita, la Trixie, al toque le identifica a mi personaje y me empezó a tirar lore, tipo, guarda, que tipo, no se pase de pilla porque no puede hacer cualquier cosa. Entonces me dijo, torturémosla un poco y soltémosla después, porque si no está Ada, va a hacer lo que quiera con nosotros. Y es loco que tipo, mi chabón disfruta de torturar personas horribles, yo encima lo juego re bueno.
O sea que la hubieras torturado, aunque no te lo dijeron.
Un poquito. Un poquito. Pero es muy lindo todos los momentos que da este juego, todos esos momentos que después charlas con un amigo y te das cuenta de que cada uno lo resolvió de una manera diferente. Es divertido también hablar con personas que, de nuevo, yo sé que juego de una manera no tan universalmente aceptada este juego. A mí me gusta también ver... Yo quiero ver casi todo lo que tiene para ofrecer el juego, ¿viste? Y más allá que voy a hacer varias runs, realmente cuando me doy cuenta que estoy llegando al final de un acto, intento ir a internet y decir, bueno, ¿hay algo que me haya faltado que vale la pena que vea para no tener que verlo en cinemática? Porque lo quiero ver. O sea, alguien lo puso ahí, yo lo quiero ver. Y eso, ¿viste? Más allá de que decía, intente como fijarme un poco qué faltó, todo el tiempo te sorprende. Todo el tiempo levantás una roca y es como hay un gnomo debajo de la roca y te dice, ¡bienvenido al Floopy Bloopy! Y hay como 10 horas de questline más. No sé, no es uno de mis momentos favoritos per se, porque la verdad es un momento muy simple. Pero me gustó mucho la primera vez que me di cuenta que podía hablar absolutamente con cualquier animal del juego y con cualquier muerto. Y el primer diálogo que tenés con la ardillita es muy gracioso, la ardilla te dice, loco, ¿qué hace acá? No toques los árboles, ¿eh? Y vos decís, tipo, Y darle la posibilidad de poder explotarla de una patada o de hablarle o de amenazarla. Yo me acuerdo de estarlo jugando en stream, frenar y decir, este va a ser de mis juegos favoritos, sin lugar a dudas. Amo poder hablar con NPCs, amo poder resolver las cosas hablando, pero solo si también las puedo resolver peleando, pero solo si también las puedo resolver siendo eso, como un ladronzuelo. Me gusta que me den una libertad que realmente pareciera sin límites y que siempre va a ser premiada mi originalidad. El juego nunca, por hacer las cosas de una manera medio rara, no te va a decir tipo, che, bien ahí, estuvo bueno lo que hiciste. Y eso también a la larga te incentiva mucho más. Y... bueno, no es uno de mis momentos favoritos, pero al comienzo del segundo acto, como que tenés una pelea muy importante. Me hizo muy bien y muy mal ver el final de esa pelea si haces las cosas mal. Okay. Y darse cuenta de que no hay marcha atrás y decir, oh no, y volver a pelear esa pelea ad infinitum hasta que el resultado era como yo quería, porque no estaba dispuesto a ver partir esos personajes para siempre. Y eso nada, me gusta, siento que es un juego que todo el tiempo me... nada, eso me hace sentir amenazado, como, che, lo que hago importa. Y en un mundo donde los videojuegos se vuelven cada vez más insípidos, más allá de que es un gran año para el gaming, es bien normal jugar un juego donde te dicen elegí A o B y elijas lo que elijas no importa, y todas tus decisiones se sienten como súper premeditadas y tu personaje, da igual si lo juegas vos, si lo juego yo, si lo juega Fran, si lo juega cualquier persona, siempre va a pasar lo mismo. Y de repente aparece Baldur's Gate en el medio del año más picante de videojuegos, dice nadie, solo los fanáticos esperaban algo de mí y yo les traje pan y vino para todos, sean felices, bienvenidos a la gran era gaming donde debajo de esa roca hay una questline de 20 horas y vos podés resolver este asesinato de un rey dándole demasiadas frambuesas. Y por eso me parece que es un gran, gran juego y por eso lo estoy disfrutando tanto.
Sí, y marca los cimientos de, para mí, cosas que van a cambiar y que muchos juegos RPG y franquicias futuras tienen que agarrar. Y hay un montón de cosas para agarrar, de lo que quieran. Y lo último sobre esto que decías de posibilidades de diálogo. Ya sabemos de los RPG, te dan tres opciones de diálogo. La de arriba es la de ser bueno, la de abajo es la de ser malo y la del medio es el neutral.
No en acá, Baldur's Gate. No en Baldur's Gate.
Tenés resolver con persuasión, resolver con tu clase, resolver, hablar solamente, simplemente, atacar, irte,
botás hablando. Mostrarle un ítem.
¿Sí? Y ahí hay algo, ahí está la magia de Baldur's Gate, aparte de la historia, los personajes, el combate. No tiene puntos flojos.
No tiene.
Y para mí va a estar bueno ver qué toman las otras franquicias, las otras estudios, qué agarran de este juego para futuro.
Completamente. Fran, si querés unas palabras finales.
No, jueguen Baldur's Gate porque es maravilloso.
Sí, qué grande que sos, Dios mío. Dios mío, completamente, si pueden, jueguen Baldur's Gate. Pequeño detalle, yo lo voy a tirar por ahí. Baldur's Gate hoy en día, sobre todo si ustedes son compatriotas nuestros, saben que están muy caros los videojuegos. Baldur's Gate va a estar en oferta y va a estar en reediciones platino. Y no hay apuro. O sea, si pueden jugar Baldur's Gate ahora, porque está bueno que nadie les spoilee nada y que lo puedan disfrutar, jueguenlo. Pero si realmente le tienen muchas ganas y el bolsillo no da ahora o está complicado conseguirlo, lo que sea, tranqui, porque este juego lo van a poner en rebaja 1500 veces, lo van a vender de mil maneras diferentes 1500 veces, así que tarde o temprano van a jugar Baldur's Gate. Sin embargo, mi nombre es Noxy.
Matías Terreno.
Y el viejo Frank.
¡Ahí va!
El maldito europeo.
El maldito europeo. A mí me divierte decirte el maldito europeo, más allá de que obviamente no tenés nacionalidad europea en este momento. Sos nuestro maldito europeo, estás en las Europas. Me parece muy bien. Hablando de algo que nos hace muy feliz, que es Baldur's Gate 3, ojalá lo hayan disfrutado. Y recuerden que esto fue Malditos Games y todo el universo de Malditos Nerds ahora está en Infobae.com, donde pueden encontrar la versión en audio de este programa en la plataforma de podcast de Infobae, y pueden encontrar la versión audiovisual si justamente van a la plataforma de programas. Así que si quieren ver lo que estuvimos en nuestras caritas y también un poco de gameplay, sin lugar a dudas, vayan a checarlo ahí. Y será hasta la semana que viene. Y mientras esperan el próximo podcast, recuerden que todo lo que buscan sobre gaming, cine, series, tecnología de Malditos Nerds ahora lo encuentran las 24 horas del día en infobae.com. Será hasta el próximo Malditos Games. Que tengan un buen día. Adiós.
Adiós.
Chao, chao.